Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos, queridos oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, sale por AM770 y por Sputnik. Voy a saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mer?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Hacemos este programa que tiene la consigna de decir lo que otros callan, ¿no? Buscamos eso, darle voz a los que están invisibilizados, no tenidos en cuenta en los medios hegemónicos a nivel global.
Exactamente. Mercedes, tenemos una entrevista excelente hoy, porque viste cómo está Perú, la situación muy grave, hubo un corrimiento del presidente, hay un presidente interino que el pueblo no quiere, el pueblo está en la calle con cacerolazos, con pancartas, con movilización, no solo en Lima, en muchas ciudades de todo el país, y lo que dice la mayoría de esas pancartas es que no reconocen a Manuel Merino, el jefe del Congreso que ocupó interinamente el lugar de la presidencia, no lo reconocen como presidente. Por lo tanto, tenemos una entrevista con una lideresa peruana muy importante, una ex candidata a la presidencia. Si te parece, da rapidito las formas de comunicación, así ya vamos hacia ella.
Sí, nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas entrando a mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770.
Bien, entonces, si te parece, Mercedes, ya vamos a la entrevista.
Dale.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
De lo que ha estado pasando en Perú, porque es bastante complejo. Lo que sucede es que la Constitución peruana tiene una figura que es la de incapacidad moral. Ayer nos explicaba Adrián Zen, un importante analista, que es una figura constitucional por el caso de que el presidente realmente tuviera una situación, digamos, un Alzheimer, una situación neurológica, verdaderamente una incapacidad. Y esto se está usando como un truco para apartar a los presidentes. Esto se llama, esta figura se llama vacancia. Ya se intentó hacer contra Martín Vizcarra en septiembre pasado, no se logró, y ahora se intentó este lunes pasado con efectivamente una cantidad de votos importantes, 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Esto en el seno del Congreso unicameral, es decir, los que votaron, que estaban 105 a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, era el Congreso. Entonces, el Congreso es el que apartó a Martín Vizcarra, no la voluntad popular, podríamos decir. Y el que lo reemplaza es Manuel Merino, hasta este momento el presidente del Congreso, que, bueno, va a nombrar su gabinete, etcétera. Esto generó un descontento enorme en todas las ciudades peruanas, como les estaba comentando al comienzo de este programa. Y también, como les prometí, estamos en comunicación con una lideresa peruana muy importante. Ella en su momento fue candidata a la presidencia, es psicóloga, antropóloga, política, de hecho está recibida en la Sorbona de París. En 2017 fue candidata a la presidencia por el movimiento Nuevo Perú. es presidenta del Movimiento Nuevo Perú desde 2017 y congresista del 2011 al 2016. Entonces estamos en comunicación con ella, la saludamos, su nombre es Verónica Mendoza. ¿Qué tal, Verónica? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comentar lo que pasa aquí en mi país a todos los hermanos latinoamericanos.
Gracias, Mónica. Verónica, sí, porque estamos preocupados en el sentido de que vimos muchas manifestaciones y también mucha represión contra las manifestaciones. En primer lugar, me gustaría que expliques a nuestro público latinoamericano por qué consideran usurpador, ilegítimo a Merino y por qué pensás vos que se produjo este desplazamiento de Martín Vizcarra.
Sí, lo que ha ocurrido es que en las últimas semanas se destaparon una serie de denuncias de corrupción contra el señor Vizcarra. Sin embargo, lo que la mayor parte de la ciudadanía, nosotros incluidos, opinábamos era que en un contexto de pandemia que aún nos golpea gravemente y estando a 5 meses de las elecciones presidenciales, lo que correspondía era que el señor Vizcarra concluyera su mandato y que paralelamente el Ministerio Público iniciara las investigaciones del caso y eventualmente, al término del mandato del señor Vizcarra, se le procesara, encarcelara o lo que correspondiera. Sin embargo, el día lunes, totalmente de espaldas al sentir de la ciudadanía y con cinismo absoluto, una mayoría parlamentaria que está ella misma procesada por corrupción decidió vacar al presidente de la República, ¿no? Amparándose supuestamente en la lucha contra la corrupción, la defensa de la democracia, cuando en realidad su único interés es defender sus intereses particulares y corporativos y reunir la justicia, así como sabotear el próximo proceso electoral que evidentemente no favorece sus opciones políticas.
Verónica, soy Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, Mercedes.
El Frente Amplio, digamos, vos ahora vas como precandidata a la presidencia para abril del año próximo en Juntos por el Perú, pero vos fuiste parte del Frente Amplio, que se separaron. ¿Cómo interpretás que los legisladores del Frente Amplio, la mayoría, votaran a favor de la destitución de Martín Vizcarra?
Sí, primero es importante aclarar que si bien es cierto, en 2016 participamos en una coalición que se llamó Frente Amplio para las elecciones presidenciales y congresales. Hoy tenemos un nuevo reagrupamiento que se llama Juntos por el Perú, donde está la mayor parte de las fuerzas políticas que ya estuvimos unidas para el proceso anterior, pero que no incluye al grupo parlamentario que está hoy representado en el Congreso, ¿no? Como Frente Amplio, que efectivamente tuvo esta decisión a nuestro criterio errada. Imagino yo, creyendo quizás que con eso podía conectar con la indignación ciudadana por los escándalos de corrupción o el mal manejo de la pandemia, pero equivocándose tremendamente porque la ciudadanía estaba mucho más preocupada por sobrevivir, por salvaguardar su salud, por poder llegar a fin de mes, por recuperar sus ingresos, y claramente opinaba en el sentido de que el señor Vizcarra tenía que concluir su mandato. Lamentablemente se han prestado al juego, ¿no?, de los sectores más rancios y de derechas, incluso de ultraderechas, que ahora con este golpe, ¿no?, que ha hecho del gobierno y del parlamento en lo que constituye un gobierno completamente ilegítimo, que el día de ayer se estaba autojuramentando mientras miles de ciudadanos a lo largo y ancho del país le manifestaban su repudio y eran lamentablemente reprimidos. Y esto es algo sobre lo cual quiero alertar a América Latina, a nuestros pueblos hermanos, porque con los antecedentes, ¿no?, de este gobierno de facto y del que están nombrando presidente del Consejo de Ministros, hay un grave riesgo de que la represión, la criminalización recrudezca. Y el día de ayer hubo varios heridos, se están convocando marchas para hoy y para mañana, que esperamos no sean objeto de represión tan dura como ha ocurrido el día de ayer.
Verónica, justamente quiero preguntarte dos cosas. Una, vos acabas de nombrar el Consejo de Ministros, quería saber quién es y si pudieras dar un perfil de esa persona que vos decís que es muy arriesgado porque podría ser una violación de derechos humanos o una represión aún mayor. Y otro tema es que, por ejemplo, nosotros sabemos que la Iglesia no está de acuerdo con lo que sucedió el lunes, no está de acuerdo con el apartamiento de Martín Vizcarra y con la asunción de Manuel Merino. Es decir, hay sectores importantes del poder peruano que no acuerdan con esto. Si pudieras hacernos un mapa de los sectores que están a favor de Manuel Merino e incluso de que no haya elecciones y quienes no están a favor.
Sí, lo primero que hay que señalar es que efectivamente el día de ayer ha habido una brutal represión absolutamente innecesaria contra una movilización que fue pacífica. Lamentablemente en el Perú tenemos antecedentes graves de que en contexto de protesta social se reprime, se criminaliza, incluso se pierden valiosas vidas humanas. Ayer, por ejemplo, incluso se ha detenido a un defensor de derechos humanos que asesoraba legalmente a los jóvenes que se movilizaban y hasta el momento no es liberado. Por eso es importante que haya vigilancia también de la comunidad internacional para que esta represión no recrudezca, considerando que la movilización ciudadana muy probablemente va a continuar en los próximos días. Y esto justamente da cuenta de que la mayor parte del pueblo peruano está claramente en contra de la forma como se ha llevado a cabo la vacancia. Varios sectores políticos, sociales, representaciones de organizaciones indígenas, universitarios, el sector no progresista de la Iglesia también se ha manifestado en contra. Lamentablemente hemos visto cómo del otro lado los grandes sectores, los sectores digamos gran empresariales que controlan el poder económico en el país han avalado este golpe, convirtiéndose en cómplices de este gobierno ilegítimo.
¿Y las Fuerzas Armadas?
Eso de veras también,
Verónica,
no han tenido una participación activa. Sin embargo, sí es preocupante que en los últimos sucesos en los que se ha planteado la posibilidad de una vacancia, el presidente de la República, ¿no?, incluida la última, tanto el presidente Vizcarra en su momento como ahora el señor Merino, que preside este gobierno ilegítimo, han buscado, ¿no?, aparecer en foto, en imagen, al lado de las Fuerzas Armadas, olvidando que lo que da legitimidad a un gobierno no son las Fuerzas Armadas, ni deben serlo jamás, sino la voluntad soberana del pueblo, que debe elegir con su voto a sus gobernantes, y no como se está haciendo ahora con leguleyadas, en este caso en el Parlamento. Pero sí hay sectores, ¿no?, de las Fuerzas Armadas conservadores que respaldan, aunque no activamente, este gobierno de facto, sectores de la ultraderecha y sectores del poder económico que van a estar además muy claramente representados por este señor que vendría a ser presidente del Consejo de Ministros, que tiene además antecedentes nefastos de racismo y machismo abiertos. Este señor llegó incluso a llamarnos a nosotros, pobladores del Ande peruano, ¿no?, llamas y vicuñas incapaces de tomar decisión sobre temas como el Tratado de Libre Comercio, que era lo que estaba en discusión en aquel momento, ¿no? Una persona que además es parte de un estudio de abogados que defiende a las universidades privadas con fines de lucro, cuyos dueños están en el Parlamento, y que también, dentro de sus razones para vacar al gobierno y hacerse del poder, está la pretensión, ¿no?, de seguir lucrando con la educación universitaria en particular, estafando a los jóvenes estudiantes con universidades bamba, como les llamamos aquí, ¿no?, además de la intención de controlar el sistema de justicia y boicotear el proceso electoral.
Estamos conversando con Verónica Mendoza, es referente de la izquierda de Perú, psicóloga, antropóloga, política franco-peruana y actualmente preside el movimiento Nuevo Perú. Dijiste la palabra golpe. ¿Esto qué ha sucedido? ¿Es una suerte de golpe parlamentario? ¿Cómo lo definirías? Porque ayer en este programa Carlos Adrián Zen vio ciertas similitudes de lo que está pasando en tu país con la salida de Dilma Rousseff en Brasil.
Efectivamente, si bien es cierto, se ha cumplido con el número de votos necesario para consumar una vacancia, los argumentos, ¿no?, usados no han sido acordes a lo que establece la Constitución para proceder a una acción de este tipo, ¿no? Y la mejor prueba de que esta vacancia es ilegítima es la movilización ciudadana que se está desplegando a lo largo y ancho del país, sumado al hecho de que el argumento de lucha contra la corrupción usado por esta mayoría parlamentaria se cae por el hecho de que la mayoría de estos congresistas están ellos mismos procesados por corrupción y hasta por asesinato. 68 de los 130 parlamentarios están procesados por corrupción. Quien ha quedado ahora a la cabeza del Parlamento ilegítimo también tiene más de 50 denuncias por abuso de autoridad y de corrupción. Entonces, el argumento de que su motivación para la vacancia es la lucha contra la corrupción es flagrantemente cínico, ¿no? Más aún cuando justamente una de sus motivaciones para la vacancia es seguir poder amparándose en su inmunidad parlamentaria para rehuir la justicia, y probablemente por eso también quieran atornillarse en el poder, saboteando las elecciones para no tener que responder en los procesos en los cuales están involucrados.
Verónica, hace poquito, bueno, hace un año ya, vimos que en Bolivia había también un manejo turbio de una elección democrática y después vino una situación de represión militar, policial, etcétera. Se sabía que Estados Unidos estaba, tenía alguna injerencia en esa situación ilegal. ¿Vos pensás que hay algún Estados Unidos o alguna potencia extranjera que tiene alguna incidencia en esto que está pasando en Perú?
En realidad, quienes han promovido esta vacancia en primera persona, digamos los parlamentarios, ¿no?, que han votado por esta vacancia, no tienen un programa común, sino una suma de intereses particulares y corporativos, negocios que defender, inmunidades en las cuales ampararse. Ciertamente, detrás de ellos, tras bambalinas, están otros sectores de la ultraderecha conservadora, ¿no?, que, digamos, podría ser un símil del bolsonarismo en Brasil, ¿no?, o de los sectores conservadores y de ultraderecha que han impulsado el golpe en Bolivia. Están también respaldados por grupos de poder económico, y habrá que eventualmente ir evaluando, ¿no?, cuál puede haber sido el nivel de articulación de estos sectores con otras derechas o ultraderechas latinoamericanas y globales. Es algo que yo no puedo descartar en este momento, aunque tampoco hay evidencias de lo mismo, ¿no? Sí sabemos, claro, que estos sectores de ultraderecha y conservadores han ido coordinando estrechamente en torno a otras agendas, como por ejemplo buscar acabar, ¿no?, retroceder en materia de los derechos de la mujer, oponiéndose al avance del enfoque de género, oponiéndose, por ejemplo, a la aprobación del acuerdo de Escazú, que busca reivindicar la participación ciudadana y la transparencia en los asuntos ambientales. No sé si es que ha habido algún nivel de coordinación para este golpe en particular, pero es algo que ciertamente amerita investigación.
Verónica, estuviste en La Paz para la asunción de Lucho Arce, de Luis Arce, y allí fuiste una de las firmantes de la Declaración de la Paz en defensa de la democracia. También firmó el presidente argentino, Alberto Fernández. ¿Tuviste un encuentro con él? Si pudieras contarles a la audiencia, digamos, en qué consistió, si justamente tuvo que ver en parte el armado, ¿no?, de este texto, de esta declaración.
Sí, varias de las fuerzas políticas, progresistas, de izquierda y del cambio que nos encontramos en La Paz para la toma de posesión de Luis Arce, compartimos una preocupación porque en América Latina en particular, como en otras partes del mundo, hay sectores de derecha que claramente han demostrado que no les interesa la democracia, que en el momento que el voto popular no les es favorable, simplemente son capaces de sabotear las instituciones democráticas, de recurrir a la violencia y al golpismo más duro y bruto como el que se implementó en Bolivia. Nos parece por ello importante denunciar clara y explícitamente a estos sectores y al mismo tiempo reafirmar América Latina como un territorio de democracia y de paz, donde los pueblos organizados y movilizados toman el protagonismo, que es claramente lo que ha ocurrido en Bolivia. Y es algo que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Mi presencia en Bolivia realmente me ha confirmado hasta qué punto la organización, la movilización y el protagonismo de las organizaciones sociales y ciudadanas es fundamental para defender la democracia. Ha ocurrido en Bolivia ha ocurrido en Chile también, que está abriendo un proceso constituyente, y está empezando a ocurrir aquí en Perú, donde los ciudadanos están expresando no solamente rechazo a este golpe y este gobierno ilegítimo, sino también su hartazgo frente a una clase política tradicional que le ha dado las espaldas todos estos años, frente a un sistema neoliberal que desde la imposición de la Constitución del 93 con el golpe de Fujimori nos ha privado de salud, de educación, de pensiones dignas, nos ha privado de un Estado que nos defienda de los abusos de los monopolios y oligopolios, nos ha privado de la soberanía sobre nuestros recursos, rematándolos a transnacionales que nos han dejado migajas. Entonces, la movilización que hoy estamos viendo en el Perú, si bien tiene como detonante la posesión de este gobierno ilegítimo en el mando, también expresa un hartazgo, un descontento por este sistema que ya no da más. Nos lo ha demostrado a los peruanos la crisis política, en virtud de la cual todos nuestros expresidentes vivos están procesados por corrupción. Y nos lo ha demostrado también la pandemia, donde esta constitución dejó morir a más de 70.000 peruanos. Nos puso en la situación de ser el país con la mayor mortalidad en el mundo. Y creo que eso también es lo que la ciudadanía toma cada vez más conciencia de que tiene que cambiar. Y ojalá avancemos en el Perú también hacia una nueva constitución en los próximos meses y años.
Estamos hablando con Verónica Mendoza, psicóloga, antropóloga, política franco-peruana, egresada de la Sorbona de París. Como decíamos, es presidenta del Movimiento Nuevo Perú, fue congresista en su momento. Verónica, voy a comentar brevemente quienes firmaron también este documento tan importante en defensa de la democracia, que se conoce también como Declaración de la Paz. Estuvo Evo Morales y Luis Arce, como comentó Mercedes, Alberto Fernández de Argentina, de España Pablo Iglesias y Rodríguez Zapatero, Dilma Rousseff, de Ecuador Rafael Correa y Andrés Arauz, que es candidato a la presidencia, Alexis Tsipras de Grecia, Daniel Jadue de Chile, Gustavo Petro de Colombia, Verónica Mendoza, vos de Perú, Jean-Luc Mélenchon de Francia, Catarina Martins de Portugal. Es decir, realmente una impresionante riqueza de líderes. La última pregunta, Verónica, entonces, y desde ya te agradezco enormemente por esta entrevista. La última pregunta tiene que ver un poco hacia el futuro. Vos hablaste de hartazgo, hablás de un pueblo movilizado, pero se visualiza en Perú, podríamos decir, un campo político, una clase, no me gusta decir clase política, pero un espectro político muy, muy fragmentado. No se visualizan sectores progresistas netos, no hay un liderazgo que uno pueda visualizar como que puede llevar adelante ese cambio tan importante, ¿no? Porque son cambios tan estructurales los que hacen falta, que también hace falta liderazgos claros. ¿Cómo pensás que puede ir de ahora en más, o cuál sería el ideal de ahora en más para poner a Perú en esa senda de los cambios que vos estás proponiendo?
Efectivamente, el Perú es uno de los países quizás con más heridas y brechas al interior de su pueblo. Quizás por haber sido el centro del poder colonial, quizás también por el duro conflicto armado interno que vivimos muy recientemente entre los 80s y 90s, quizás también por la dictadura fujimorista en los 90s y también por la manera como el neoliberalismo se ha arraigado no solo en el Estado, sino en el sentido común de la gente. Sin embargo, el pueblo peruano tiene también una larga tradición de resistencia, de organización y de solidaridad, de organización comunitaria en los barrios populares. Y creo que ahí está la posibilidad y la fuerza de impulsar este proceso de cambio. Y el liderazgo creo que tiene que venir de donde está viniendo ahora, de la propia ciudadanía y las organizaciones políticas, sindicales y demás. Tendremos que ser parte de ese movimiento, encontrando en el diálogo entre los distintos sectores el mejor camino a seguir, que sin lugar a dudas, más temprano que tarde, será el de un proceso constituyente para recuperar nuestra democracia y nuestro Estado, para ponerlo al servicio de la gente, poniendo la vida por encima del lucro, como tiene que ser. Y ahí nosotros participaremos activamente al lado de la gente.
Ojalá, ojalá, Verónica. Vos sabés que nosotros tenemos el mismo padre común, que es San Martín, así que nosotros por Perú siempre tenemos un sentimiento muy especial de hermandad con todos nuestros hermanos de Sudamérica y de América Latina, pero con Perú tenemos un corazón especial. Así que deseamos lo mejor para ustedes, para el pueblo peruano. Ojalá puedan resolver esta difícil crisis en la que se encuentran. Muchísimas gracias, Verónica.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por preocuparse por lo que pasa en mi país. Hasta una próxima oportunidad. Mucha fuerza.
Gracias, igualmente. Verónica Mendoza, psicóloga, antropóloga, egresada de la Sorbona de París. Ella es presidenta del Movimiento Nuevo Perú, un movimiento que va en coalición con otros partidos políticos de Perú, intentando llegar a la presidencia de la nación. Debería haber en abril del 2021 elecciones, pero estábamos charlando cómo esta situación de haber corrido a Martín Vizcarra a pocos meses de estas elecciones, tal vez sea también un intento de un grupo de poder, conservadores, ultraderechistas, el gran poder económico, el gran empresariado, dijo Verónica Mendoza, que busca aplazar esas elecciones y también parte de los legisladores que buscan aplazar esas elecciones para que justamente poder mantenerse en el poder.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa. Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Habrá una transición tranquila al segundo mandato.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Telma, esta semana realmente es de mucha, diría, de peso político que hay en Bolivia. Pensemos que ayer se cumplió un año del golpe de Estado en ese país, la salida de Evo Morales, su exilio primero en México, después en Argentina. Y en esta semana, el domingo, asumió Luis Arce la presidencia, pero el lunes ya regresó y de modo, con tanta celebración de su pueblo, este regreso de Evo Morales en una caravana en la que se va encontrando con su pueblo, con
Te puedo decir una cosa, Mercedes, sí. Emotiva, muy, sí. Muy. La verdad que nos han mandado fotos de prensa con todo el recorrido, una más emocionante que otra, y además la cantidad de gente que iba a recibirlo a Morales, a mí realmente me impactó, porque eran cientos de miles en cada lugar, con la huilpala, con las banderas regionales, llevándole comida, abrazándolo, tirándole papel picado. La verdad es que una cosa súper, súper emocionante. Pensé mucho en Evo, ¿no? Porque lo que debe haber sufrido hace un año atrás cuando estaban a punto de matarlo, digámoslo, cuando ni siquiera dejaban despegar el avión en el que estaba junto con Álvaro García Linera, el avión que le habían mandado México, cuando realmente quemaban las casas, amenazaban a las familias, o sea, Bolivia era un infierno, y ahora ese pueblo con una alegría recibiéndolo, vos sabés que me emocionó mucho, 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 y creo que para él debe haber sido muy importante.
Sin duda, hoy Evo Morales en este momento, ¿no?, está haciendo uno de sus actos. Señala, estoy seguro que ganamos Ecuador y tenemos la UNASUR de vuelta, ¿no? Refiriéndose a las elecciones del año que viene en Ecuador, y que es parte de la agenda del nuevo gobierno de Bolivia la recuperación de un bloque regional tan importante como es UNASUR, y que con cierta restauración conservadora que hubo en nuestra región, digamos, había quedado tan malherida la UNASUR. Y otra Así cuestión, es. Telma, ha sido el nombramiento y ya la juramentación del gabinete que acompaña a Luis Arce y a David Choquehuanca, que es el vicepresidente, en este gobierno, que son 16 ministros, apenas 3 mujeres en la cartera de planificación del desarrollo, en trabajo y en el Ministerio de la Presidencia, ahí estarán las mujeres. Y te diría que es una mezcla este gabinete entre académicos, militantes del movimiento al socialismo, técnicos, o sea, se hizo un equilibrio, ¿no? Se buscó un equilibrio en este movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales y de Arce.
Vos sabés que estaba pensando cuando decías esto de las mujeres, una de las carteras que también va a ocupar una mujer es la de cultura, pero típico de las dictaduras, lo que hizo el gobierno de Jeanine Añez fue degradar el Ministerio de Cultura a una subsecretaría dependiente de educación. Creo que, si mal no recuerdo, que el expresidente Mauricio Macri hizo exactamente lo mismo, ¿no? Degradar un Ministerio de Cultura tan importante a una subsecretaría. Justamente vamos a pensar cómo es esta nueva etapa, ¿no? Y no me acuerdo si lo comentamos, pero vuelvo a subrayar, hoy la emoción va a estar en el momento en que el presidente Luis Arce se encuentre con el expresidente Evo Morales. De eso seguramente vamos a hablar mañana, Mercedes, cuando podamos tener informaciones, discursos, palabras, fotos, etcétera. Pero mientras tanto, bueno, me parece que podríamos, ya tenemos todas las posibilidades de hacer una entrevista.
Sin duda. Nos está escuchando Elena Argirakis, investigadora, politóloga y analista internacional. ¿Cómo estás, Elena? Te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, buenas tardes. Un gusto, un placer estar con ustedes desde Bolivia, desde Santa Cruz. Hemos vivido momentos intensos la última semana y estamos prácticamente finalizando un ciclo, es decir, poniendo punto final a un año de un régimen de facto, una dicta blanda, un golpe de Estado que ayer justamente se cumplía el año, el 10 de noviembre, el año en que se obligó a darse la renuncia del expresidente Evo Morales, y justamente en esta fecha él ha retornado a Bolivia, lo cual es un cierre de ciclo, es decir, ojalá que podamos poner atrás este año nefasto en Bolivia e iniciar un nuevo ciclo de manos del nuevo presidente Luis Arce, pero haciendo las lecturas y también haciendo el análisis de lo que corresponde, para que no quede esto en la anécdota, para que no quede en el testimonialismo, sino que sea una lección, un aprendizaje en términos políticos, no solamente para Bolivia, sino para América Latina, porque muchos coincidimos en que lo que ha sucedido en Bolivia es un laboratorio, es quizás una impronta, un patrón que se puede repetir en otros estados, y vemos que la dinámica, los dispositivos y la dinámica golpista sigue. Entonces, en ese
Elena,
sentido,
mi pregunta
estamos alertas.
Justamente va en ese sentido, ¿no? ¿Crees que los principales desafíos de este nuevo gobierno será qué sucede de acá en más con las Fuerzas Armadas, con la policía, con esa derecha golpista, esa derecha en Santa Cruz, justamente, que no reconoció los resultados?
Sí, mira, nosotros tenemos ahora, el nuevo gobierno tiene un triple desafío, quizás un desafío a la interna, es decir, encontrar el equilibrio y el rol exacto respecto al expresidente Evo Morales, que es un patrimonio histórico, político y, de cierta manera, el líder histórico de lo que ha sido el movimiento al socialismo. Entonces, si bien se está iniciando un nuevo ciclo, también se tiene que ver de generar continuidad con lo que ha funcionado y analizar y recomponer lo que no ha funcionado. Entonces, esa es una primera tarea. Y la segunda y tercera tarea tienen que ver con lo externo, es decir, el tema de la impunidad, que no quede en impunidad lo que ha pasado en el último año, que básicamente las derechas bolivianas están articulando un discurso de revanchismo, cuando en realidad no se puede hablar de revanchismo cuando se habla de procesos, de cerrar procesos, de generar precisamente justicia, de hacer análisis, de hacer investigación, porque la violencia ha sido muy grande en términos de, no solamente de muertos, de heridos, sino también de conculcación de derechos, libertades, garantías, de represión y sobre todo la conculcación de derechos civiles y derechos políticos. Se va a ver una intensa etapa que va a generar, o sea, no solamente el replanteamiento de la institucionalidad, sino investigación y procesos. Entonces esa es la segunda tarea, el segundo desafío. Y el tercer desafío, que prácticamente es el simultáneo, es que se nos abren elecciones subnacionales. Hoy día el Tribunal Supremo ha planteado que las elecciones subnacionales van a ser el 7 de marzo. Y en ese entendido tenemos actores que han sido golpistas, que están planteando fórmulas, que están planteando candidaturas y que básicamente van a generar propuestas políticas territoriales, en el caso de Santa Cruz, desde la región de Santa Cruz, que no solamente están buscando el copamiento del territorio del departamento, sino una proyección desde Santa Cruz hacia el ámbito nacional. Entonces son quizás tres desafíos que se manejan en simultáneo, que tienen naturalezas distintas, que tienen dinámicas distintas, pero que se van a tener que dar en el mismo tiempo y a la vez que son las llaves para ir generando la posibilidad de tener un gobierno estable, fuerte y sobre todo que pueda resistir cualquier intento golpista a partir de ese escenario territorial en marzo. Entonces
son desafíos... Perdón, tenía que hacer una preguntita. Estamos hablando con Elena Argirakis, que es politóloga, investigadora, analista internacional. Ella nos comentó que está en Santa Cruz, que es justamente, podríamos decir, tal vez la zona más conflictiva de Bolivia. Un comentario y una pregunta. El comentario es que nosotros acá en Argentina tenemos esa experiencia de cuando uno, los sectores de derecha criminales cometen crímenes de lesa humanidad, en general hablan de revanchismo cuando uno quiere hacer justicia. Pero la experiencia argentina indica que no se puede permitir la impunidad, porque si se permite la impunidad, vuelve esa violencia permanentemente. Nosotros, afortunadamente, con la dictadura pudimos, y con los juicios que se hicieron a los genocidas, pues se le pudo poner un fin a los golpes de Estado y a la injerencia militar, como estábamos acostumbrados históricamente por décadas, ¿no? Ese era mi comentario. Y la pregunta en relación... Vos pusiste este triple desafío muy, muy bien explicado. Cuando hablas de equilibrio y decís, por supuesto, la continuidad de muchas cosas importantes, creo que Luis Arce lo dijo muy claramente en sus discursos, ¿no? Habló incluso de UNASUR, de retomar UNASUR, retomar la integridad, el tema económico. Creo que fue muy claro en cuanto a sí. ¿A qué es lo que se va a retomar? Pero cuando hablas de que no hay que repetir aquellos errores, ¿a qué, cuáles te referís específicamente?
Mira, en el primer gobierno, es decir, en el primer ciclo en realidad, se tuvo una situación similar a las correlaciones de fuerzas con las derechas cruceñas específicamente. Sin embargo, el momento y la experiencia de este último año ha sido muchísimo peor. Es decir, hubieron constantes intentos golpistas a lo largo del primer ciclo del 2005 hasta el 2019, y un momento muy fuerte fue el 2008. A lo que me refiero es que en determinado
momento... Se salvaron
momento,
por UNASUR en aquel momento, o sea, pues, yo recuerdo muy bien que fue... Que, que en ese momento Santa Cruz se salvó porque existía UNASUR, porque se reunió UNASUR en Chile y pudieron frenar el golpe contra Evo.
Sí, exactamente. Entonces, en esa lógica, en ese marco temporal, hubo una derrota política, hubo una derrota prácticamente militar, pero a renglón seguido, para generar la pacificación, porque se acordarán ustedes, estábamos en el contexto también del proceso constituyente, hubieron varios dispositivos de resolución de ese conflicto. La Asamblea Constituyente fue una, acuerdos y diálogos suprapartidarios fueron otros, y el tercer escenario fue como una suerte de acercamiento entre el gobierno central en ese minuto y ciertos sectores de las empresas, de los empresarios. Entonces, básicamente se generó un modelo de gobernabilidad vertical, es decir, prácticamente el MAS era un partido hegemónico predominante en el ámbito nacional, sin embargo, se preservó el territorio cruceño como un espacio prácticamente de exclusividad de estas opciones, y la versión más radicalizada se autoexilió. Entonces, no sé si me estoy llegando a entender, aquí hubo como una especie de cohabitación, el MAS en lo nacional, pero estas derechas quedaron en este minuto, o sea, se replegaron las facciones más radicales, se autoexiliaron, y una derecha más pragmática, que es precisamente la representación de Rubén Costa y los demócratas, se refugiaron y se guarecieron en el departamento de Santa Cruz. Entonces, a eso me refiero con una serie de errores que ojalá no se vuelvan a repetir, porque precisamente esa fue la posibilidad de que vuelva a surgir un movimiento golpista mucho más radical, ya no a la cabeza de Rubén Costa, sino de Luis Fernando Camacho. Y una de las articulaciones y las consignas de Luis Fernando Camacho es precisamente jubilarlo políticamente a Costa por esta cohabitación con Evo Morales y con el MAS desde el territorio, porque ellos reclaman precisamente que se tiene que seguir adelante en una propuesta muchísimo más fascista, más radical. Entonces, se entiende por un lado la necesidad de generar algún tipo de acuerdo de gobernabilidad en el marco de las autonomías, pero ahí estuvo la semilla de lo que sería este nuevo ciclo de conflicto y de golpismo por esa posibilidad de cohabitación.
¿Cuál cree que va a ser el rol de Evo Morales? ¿Tendrá un se correrá de la escena un poco? ¿Mantendrá el perfil bajo?
No creo, porque realmente el presidente Evo es un articulador. Es el gran articulador de las organizaciones y los movimientos sociales. Ustedes conocen bien que el MAS no es un partido político, es una confederación de movimientos sociales, es el instrumento político, y esta es quizás la característica muy poco entendida, no solamente desde las derechas bolivianas en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, porque estas organizaciones y movimientos sociales tienen autonomía organizativa, autonomía estratégica, que confluyen para formar el instrumento en el marco del Pacto de Unidad, pero finalmente no tienen esa visión de sometimiento y subordinación vertical, porque el MAS es un instrumento horizontal. Entonces, ese ha sido el rol del presidente Evo, de articular esta horizontalidad de instituciones, y básicamente, en base a lo que se ha visto del retorno, las organizaciones lo siguen saludando, lo siguen reconociendo. Ahora, lo que falta, y esa es una tarea también pendiente, hay que decirlo, que dentro de esa horizontalidad faltan articular las organizaciones de tierras bajas. Pues en ese entendido, ese es un capital político que lo maneja muy bien la estructura corporativa cruceña, ya que precisamente por la falta de articulación de los movimientos y organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas, estas estructuras de...
Elena, ¿estás, Elena?
No, me parece que se cortó. Bueno, igual ya medio... Estábamos... Me parece que estábamos en el horario, no sé si la podremos saludar, pero sí. Si no...
Con Elena Arquirakis, que señalaba, ¿no? Me pareció interesante esto de Evo Morales, del gran articulador dentro del MAS.
Sí, y se notaba eso en lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Cómo sigue siendo un referente popular impresionante, y su tarea va a ser esa, la de articular, como decía la politóloga, ¿no?
Uh-huh. Hablábamos con Elena Arquirakis, politóloga, investigadora y analista internacional.
Voces del Mundo en redes sociales.
@VocesMundo y @SputnikMundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@R-Cooperativa.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, vamos a empezar con algunas noticias. En general las damos al comienzo del programa, pero hoy teníamos estas entrevistas tan importantes. Vamos a hablar, Mercedes, te voy a comentar algo que está pasando en Estados Unidos y que es bastante llamativo, ¿no? Porque, por un lado, la verdad es que lo que dice la administración de Donald Trump tiene razón. Hasta ahora, los que le dieron, digamos, la categoría de presidente electo a Joe Biden fueron los medios de comunicación. La realidad es que tienen que esperar a que estén contados los votos, tienen que nombrarse los delegados. El 14, creo que es el 14 de diciembre, que se reúnen los delegados votan y de ahí surge el presidente de los Estados Unidos. Esto es lo que indica la Constitución. Por lo tanto, hablar de presidente electo ahora es un poco apresurado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, interesante en ese sentido porque hay varios, por supuesto, varios candidatos que saludaron al presidente, pero salió el secretario de Estado Mike Pompeo a decir, sí, está todo preparado, está la transición preparada, la transición para un segundo mandato de Donald Trump. Es decir, no siguen sin reconocer que puede haber un presidente electo demócrata. Y por otra parte, comentó que iba a hacer varios, este fin de semana, va a hacer varios viajes. Va a viajar a Francia, va a ir a Georgia, va a estar en Israel, va a estar en Qatar, va a estar en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, va a visitar varios países en nombre del presidente Donald Trump. Es algo raro, ¿no? Escuchemos qué decía el secretario de Estado Mike Pompeo.
Habrá una transición tranquila al segundo mandato de la administración Trump. Cierto, estamos listos. El mundo está viendo lo que está pasando. Vamos a hacer un conteo de todos los votos. Cuando el proceso esté completo, habrá electores seleccionados. Hay un proceso. La Constitución lo establece con bastante claridad.
Bueno, vamos a escuchar ahora lo que decía Joe Biden, el presidente electo, según los medios, digamos, el que para muchos es el presidente electo de los Estados Unidos. Él no quiere confrontar por el momento, pero también habló, dijo, con varios líderes, con el primer ministro británico Boris Johnson, con la canciller alemana Angela Merkel, con el mismo Emmanuel Macron, que va a visitar Mike Pompeo este fin de semana, el mandatario turco Recep Erdogan. Entonces estamos con esa situación doble. Escuchemos lo que decía Joe Biden.
I just think it's an embarrassment, quite frankly.
Simplemente creo que es embarazoso, francamente. Lo único que... ¿Cómo puedo decir esto con tacto? Creo que no ayudará al legado del presidente. Primero que nada, les hago saber que Estados Unidos está de vuelta. Estamos de regreso en el juego. Ya no es Estados Unidos solo, el número uno. Tuve la oportunidad de hablar con 6 líderes mundiales y la respuesta ha sido muy entusiasta, energética.
Bueno, la respuesta que no es energética es la de Jair Bolsonaro. Ayer hablábamos, hacíamos una entrevista a nuestro querido Darío Piñotti y nos comentaba que Jair Bolsonaro se había constituido en el defensor a ultranza del presidente Donald Trump. Y en efecto, está siendo muy, muy crítico con Joe Biden. Joe Biden, hay que decirlo, habló de la Amazonia, tocó un punto sensible de los brasileños. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, entonces criticó al presidente electo, según algunos, Joe Biden, y le dijo que para defender la soberanía de Amazonas la iba a hacer con pólvora, si era necesario. O sea, realmente un discurso muy agresivo, ¿no? Dijo, asistimos hace poco a un gran candidato a la jefatura de Estado decir que si no se apaga el fuego en la Amazonia levantará barrera comercial contra Brasil. Tan solo la diplomacia no sirve, dijo Jair Bolsonaro. Cuando se acaba la saliva, es decir, cuando se acaba la diplomacia, cuando se acaba la saliva, tiene que haber pólvora, si no, no funciona. Bueno, una clásica bravuconada de Bolsonaro que sigue defendiendo un aliado fundamental como es Donald Trump. Y para terminar la noticia, pensar esto, ¿no? Pensar en el grado de crisis de la democracia que vive Estados Unidos para que en este momento haya prácticamente un presidente electo que se dice presidente, un autoproclamado, y un presidente en funciones que es Donald Trump en una situación paralela, la verdad que muy, muy peligrosa.
Telma, la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus obtuvo 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en humanos, según los primeros resultados de esas pruebas, y no registró efectos adversos inesperados, según se informó hoy, miércoles 11 de noviembre, a través de la cuenta oficial de Twitter del ensayo. La noticia llega luego de que el laboratorio estadounidense Pfizer informara que su vacuna tuvo una efectividad del 90% en las pruebas. Así que son dos buenas noticias.
Bueno, Mercedes, nos estamos yendo. Muy programa con mucha información. Todo un programa hecho por chicas. Hoy tuvimos a la lideresa Verónica Mendoza y a también a una politóloga realmente muy, muy valiosa en Bolivia, la analista
Elena Argirakis,
no dudaba el nombre, Elena Argirakis. Y bueno, hablando de Perú y hablando de Bolivia, ¿no? Estos pueblos hermanos y esta América Latina realmente convulsionada. Mercedes, les doy las gracias a Nico Carubelo, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porti y Franco Luzani, muchísimas gracias por la producción y por toda la asistencia técnica. También Diana Martínez Tancredi en las redes sociales. Así que, chicos, hasta mañana. Esperamos a nuestros queridos oyentes a las 2 de la tarde por AM 770 y también a través de Sputnik, como todos los días. Chao, hasta mañana.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.